Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenido, Nico.
Buenos días. Yo cometí, para variar, un error grave.
¿De qué tipo?
Un error. Ah, no trajo el audífono.
Yo dejé aquí unos audífonos.
Bueno, vamos a partir el programa con Matías, entonces, dándole
la bienvenida a Nico. Es la falta de práctica.
Que no solo estamos en casa nueva, dentro de la casa estamos en un estudio nuevo, pero las explicaciones para los que están fuera da lo mismo, pero interesante. Lo que no fue Consuelo, al menos en esta zona, que es una zona muy complicada en teoría, me refiero al tráfico, la hora y qué sé yo. Estamos en la zona de la escuela militar ahora, en Santiago, en la comuna de Las Condes. Aunque el martes es el día anunciado como el más tremendo, el más duro para enfrentar, hoy lunes igual se suponía que iba a haber ya una creciente ola de personas que salía, que venía completada sus vacaciones. No fue tal la amenaza. Esperemos mañana, porque no va a ser cosa que... Y también porque nosotros llegamos mucho más temprano previendo esa posibilidad. Pero por lo que hemos sabido, no es una ciudad que ha colapsado, al menos hasta ahora. Te cuento, porque tú estás en otros lugares, como todo el mundo
sabe. Tú estás
sabe.
En capitales que no sufren de estos problemas.
O al menos en esta época del año, no sabemos. Londres capaz que también se colapse en algunos momentos, ¿no?
Ya hemos conversado de los sistemas de transporte de las ciudades y cómo, por lo menos, Londres es una ciudad que privilegia el transporte público, entonces tiene vías exclusivas que se respetan, y en general la gente no usa el auto, porque es un cacho, es caro, no hay dónde estacionar, te castiga mucho el auto, por lo tanto las personas en general optan por el transporte público, lo que no quita que esté absolutamente congestionado, como en toda ciudad grande, en las horas punta. Bueno, los colegios van entrando en Chile y en particular en Santiago, en las urbes grandes, diferido, ¿verdad? Hubo colegios que entraron la semana pasada, otros que entran hoy, otros mañana, hasta el miércoles, así que paciencia, porque así es marzo, ¿verdad?
Así es marzo, efectivamente, mi querida Consuelo. Oye, en todo caso, como digo, hasta ahora, al menos lo que uno puede apreciar es que la cosa está relativamente tranquila. Pero todo hace prever, al revés del nada hacía prever, todo hace prever que esto puede cambiar fácilmente. Lo que no tengo ningún grado de pronóstico es respecto a lo que puede ocurrir con Juan Guaidó. Recordemos que Guaidó abandonó Venezuela. Tú comentabas el viernes, Matías, que había dejado a los niños con la suegra.
La hija que tiene la dejó con la suegra, que me parece un nivel de imprudencia, dada la situación que está. Una casa que ha sido amenazada, lo sabemos de antes de que estuviera la hija ahí, y parece que tampoco lo han pasado bien ahora. Está la casa de la suegra, de la mamá de su mujer, esta niña chica, y parece que no lo han pasado nada de bien, con mucho resguardo dentro de lo posible, porque ellos no son el oficialismo. Así que esa era la preocupación que tenía, que expresaba la mujer de Guaidó, estando ya varios días fuera de Venezuela.
Sí, ahora el punto práctico es que Guaidó, uno podría pensar que Guaidó tiene una actitud, comillas, desafiante. Uno puede pensar que Guaidó está desafiando. Ahí es donde, y que en el fondo está tratando de extremar el argumento en función de llevar las cosas a un nivel, llevar las cosas más allá.
Queda otra. Yo creo que no hay ninguna duda que ese es el punto, porque, o sea, desde el punto de vista del gobierno de Maduro, él está desafiando desde el minuto en que se instala como presidente. Entonces, eso ya es un desafío, pero lo hemos conversado. Si es que se quedaba en el extranjero, o sea, si es que no desafía permanentemente, si es que no sale desafiando en primer término la orden de arraigo que tenía en contra de su persona, si es que no hace el acto el fin de semana, si es que no hace la gira internacional, y si es que ahora no intenta regresar, me imagino que si es que dice que va a estar a las 11 de la mañana para encabezar las protestas en el día de hoy en Venezuela, me imagino que ya debe estar en territorio venezolano, pero eso es todo el propósito, porque si no, la presión, desde el punto de vista de la oposición de Venezuela, la presión se disminuye y se diluyen también las posibilidades de cambio de gobierno, me imagino.
Bueno, él ha hecho declaraciones poniéndose en el escenario de una de algo que está anunciado por lo demás por el gobierno de Maduro Moros, que es la retención, la detención, dado que incumplió una orden de arraigo del territorio venezolano, es decir, debiera caer en prisión. Pero eso también sabemos que no es meter en prisión a cualquier ciudadano, meter a Juan Guaidó en este momento. Es un líder de oposición que no había conseguido aunar a los grupos opositores al régimen. Es un tipo que había logrado una figuración política internacional que no habían logrado tampoco los opositores. Tiene un peso específico hoy día distinto. El propio Estados Unidos ha manifestado en que no se va a quedar impávido mirando por la ventana si es que Guaidó lo detienen. Ha hecho que Rusia también hable hoy día diciendo de que se está abusando en o impidiendo la autonomía del gobierno venezolano de hacer lo que le corresponda dentro de su territorio. Es decir, Guaidó es un factor clave, ha hecho un cambio, un antes y un después con Guaidó como nombre propio desde el 10 de enero de 2019. Por lo tanto, la detención la tiene que tener muy bien pensada Maduro si es que la hace. Por eso hoy es un día muy clave. Hablamos todos los días son clave, pero hoy es un día muy clave a la estrategia que se ha jugado Guaidó de la oposición.
Sí, ahora, perdona, Consuelo.
Sí, no, quería, dale, Nico, porque quería apuntar en reacciones todavía en Chile desde el mundo político, pero conversemos de eso en un ratito.
Ah, ok, porque yo quería cerrar el capítulo. Lo que pasa es que, en el fondo, Guaidó es una figura que se va, no será el capítulo del tema, sino que cerrar desde la perspectiva de Guaidó, porque efectivamente tenemos que mirarlo desde la perspectiva en Chile. El tema es, para mí, es muy complejo en lo que se está convirtiendo Guaidó. Porque Guaidó, yo creo que va en dirección a hacer algo muy distinto a lo que es hoy día. Siempre se dijo, y me acuerdo que yo conversé con venezolanos y se hablaba de Guaidó como alguien muy, por decir algo, austero, sin grandes ambiciones, y que eventualmente no iba a ser alguien que se quisiera quedar en el poder. Pero en el fondo ha ido generando su figura se está convirtiendo en algo tan simbólico respecto de la oposición a Maduro y del término del gobierno de Maduro, que yo tengo la sensación que finalmente Guaidó es una figura que llegó para quedarse y probablemente tiene aspiraciones. Y eso, según me dicen gente vinculada al tema, gente que está muy, muy vinculada al tema en Venezuela, es un problema práctico porque Guaidó no es necesariamente un factor de unidad en la oposición. Lo fue en algún minuto mientras no se convirtió en esta figura que un poco desafía todos los consejos y que se convierte en algo unipersonal. Y eso yo creo que es un tema que Maduro puede intentar capitalizar en su favor.
En el frente interno, quería apuntar la entrevista que va a quedar hoy día la diputada comunista Carol Cariola en el diario El Mercurio. Es una entrevista mucho sobre política nacional, evidentemente todas las proyecciones de cómo se va a definir ahora en estos días del mes de marzo la situación entre la ex nueva mayoría y el Frente Amplio, ¿verdad? El asunto de la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados, en fin, los mínimos que ha instalado el Frente Amplio, programáticos, es un poco sobre eso para ver si se avanza en este acuerdo administrativo, pero le preguntan a la diputada Carol Cariola sobre Venezuela y básicamente lo que ella dice es que no le corresponde al Partido Comunista condenar a un presidente porque es un presidente elegido por el pueblo venezolano, o sea, con todas sus letras respaldando a Maduro. Y bueno, por supuesto, muy, muy crítica de lo que ha hecho el gobierno y en particular el presidente Sebastián Piñera al viajar a Cúcuta, en fin, una crítica a Miguel Bosé también, pero lo que dice es que en Venezuela se está buscando un golpe de Estado y que este supuesto presidente autoproclamado, dice la diputada comunista Carol Cariola, y digo supuesto porque es cuestionable la forma en que llevó adelante su autoproclamación, dice ella, si es que estuviera cumpliendo como corresponde el mandato que le exige la Constitución, ya debería haber convocado elecciones. Ahí hago el link un poquitito con lo que decías tú de si estaría tomando más protagonismo del que corresponde. Entonces Carlos Cariola, aparte de que defiende a Maduro, pero dice, bueno, si él estuviese cumpliendo lo que dijo, tiene que llamar a elecciones y no apropiarse entonces del cargo.
Sí, bueno, por ahí el tema. Ahora, en todo caso, la discusión que ya la hemos tenido muchas veces respecto a la condición de presidente o no de Maduro, si bien no hay unanimidad en la comunidad internacional, recordemos que el punto de fondo es que Maduro fue considerado hasta fines de enero por toda la comunidad internacional como presidente legítimo, porque era cuando vencía su periodo. Pero una vez vencido su periodo y entrado el nuevo periodo de esa elección en la que hubo una participación prácticamente insignificante y además en la cual la oposición no participó, más allá de eso, ahí es donde él deja de ser, comillas, presidente constitucional.
Sí, sigue llamándome a mí la atención el Frente Interno, como lo mencionaste tú, Consuelo, el que la izquierda o buena parte de la izquierda no haya sopesado el daño que se está haciendo a sí misma, el balazo en los pies que se está dando al apoyar a Maduro, que es un tipo que no es solamente criticado o no reconocido por Donald Trump. No es reconocido por un montón de presidentes de derecha, si bien es cierto, pero también de la Unión Europea y de países que son razonables. Es decir, hay una masa crítica suficiente en el mundo a estas alturas, de países que entienden y de cercanía cultural, si se quiere, con Venezuela, que no reconocen ya a Maduro y sobre todo tienen clarísimo que es una dictadura. Entonces, el punto es que el nivel de deterioro institucional, humano, económico, de todo punto de vista, infraestructura, de bienes productivos en Venezuela, va a ser de tal nivel cuando se termine este régimen, que algún día se tiene que terminar, en que la izquierda, yo siento que no ha sopesado del todo a quién se está hermanando, a un tipo que ha destruido mucho, como señalaba recién, a Venezuela, pero además que un tipo que tiene violación a los derechos humanos, que aparentemente tiene nexos muy firmes con el narcotráfico. Por lo tanto, le va a costar muchos años limpiar su hoja de vida a la izquierda de no haber sido lo suficiente, y no se va a perdonar a sí misma de haber sido muy crítica, pero sobre todo tiene una gran posibilidad para lo que ha hecho Felipe González, lo que ha hecho una carta del otro día que escribió Oscar Guillermo Garretón, en esa línea de lo socialdemócrata, o como decía Oscar Guillermo Garretón, de la izquierda honesta. Se puede ser de izquierda y estar muy en contra de la herencia de Nicolás Maduro. Entonces hay una gran izquierda que pierde una gran posibilidad también de hacer la crítica radical, si se quiere, o muy fuerte, mejor dicho, en contra de esta dictadura de izquierda. Yo creo que la izquierda no se ha dado cuenta, la izquierda chilena, de la posibilidad que tiene.
¿Será? Yo creo que ahí hay una pregunta, porque también hay un tema de lealtades. Hay un tema de lealtades. Quienes están más cerca de apoyar permanentemente a Maduro son quienes recibieron la generosidad, de Chávez y de Maduro en su momento. Y entonces, y también es esto, o sea, finalmente eso es complejo. Ahora, cuando se usan argumentos que son evidentemente falsos, bueno, yo creo que ahí la cosa cambia. 8:16. La acusación constitucional contra el ministro de Interior, Andrés Chadwick, parece ser una especie como de, ¿cómo voy a llamarlo? Ayúdame, Consuelo, tú que eres más...
Es como un fantasma.
Claro, es como un ente que
como que está, viene, va.
¿Por qué no me recuerdan, sabe, de cuándo viene eso? ¿Es de este gobierno o del anterior?
De que está, de toda que... la razón, Matías. Claro,
¿A qué linkeamos la acusación constitucional? No me acuerdo, la verdad.
Claro, sí, bueno, no sé.
Es antigua y llega mucho rato dándose vuelta y no se va.
Claro,
para sí o para no, ¿eh? Pero zanjar este tema.
Es Catrillanca.
Claro, de Catrillanca.
Es Catrillanca. Sí. No, pero yo creo que había habido también una previa, ¿eh? Había una previa que se había diluido antes de Catrillanca. Y tiene que ver con las versiones encontradas, etcétera. Bueno, hay un grupo de juristas, como define hoy día el diario La Tercera, bastante amplio. En que lleva la firma, tengo la sospecha, me dicen, pero no puedo asegurarlo, que algunos de los firmantes van a anunciar que no firmaron el total, digamos, ¿eh? Pero en todo caso, firmado por Patricio Zapata, Jaime Gajardo, Francisco Zúñiga, Sebastián Elwin, Guillermo Vázquez, Ernesto Rifo, Luis Felipe Ramos, Danitza Pérez, Javier Palomino, Gabriel de la Fuente, Tomás Jordán y René Canales, se plantea una larga lista de razones por las cuales aparece inconveniente el uso de la acusación constitucional debido, comillas, a los riesgos reales que entraña el abuso y desfiguración de este recurso. Nos interesa destacar que la acusación constitucional debe ser considerada siempre como un último recurso. Es un informe que tiene 16 páginas, gente muy vinculada al mundo de la nueva mayoría, inclusive algunos con algún grado de cercanía con el Frente Amplio, según me plantean, y que en el fondo lo que hacen es una especie de llamado a la cordura en términos del uso o el mal uso que se está haciendo la figura de la acusación constitucional.
Sí, es interesante también que en ese sentido mencionen lo que sucedió con Dilma Rousseff en Brasil. También recuerdan Yasna Provost en Chile, finalmente usando mecanismos constitucionales, pero para hacer castigos políticos por otras razones, ¿verdad? Junto con... los quería llevar a otra cosa, eso sí, Matías, ¿tú querías aportar algo sobre...?
No, te escucho de todo.
Nosotros te seguimos, sí. Consuelo, como siempre.
Ay, que son lindos. Es todo porque esta semana es el Día de la Mujer, ¿verdad?
Obvio, siempre es el Día de la Mujer.
Pero tú vas a hacer huelga de la mujer, ¿o no?
Era un tema que quería plantear en la pauta después.
No entendí mucho, no entendí en qué consiste.
No, después, en la pauta, sí, en sí, nuestra pauta después del programa.
En nuestra pauta por programa, sí, estoy de acuerdo, sí.
Exacto, para ver si hago el programa el viernes o no. Claro. Ya, bueno, quería decir que está este informe y creo que hay otro informe donde sí hay más sustancia en el sentido de cosas que van a estar pasando en estos días y que es el informe de los asesores que estuvieron trabajando por las bancadas parlamentarias de la oposición en la mesa técnica con el Ministerio de Hacienda. Ya ese informe también se publica en la prensa de hoy, lo traen todos los diarios, donde hay una mirada bien crítica respecto de la reforma tributaria que está proponiendo el gobierno, respecto de que no es neutra y que por lo tanto hay por lo menos 200 millones de dólares que se dejan de recaudar. Y así varios otros aspectos que revelan algo que en todo caso el ministro de Hacienda confirmó en el día de ayer en una entrevista que le dio al Mercurio, donde dice, bueno, es que saben que el informe, se me olvidó el término, ¿cómo se llama?
Financiero.
¿El informe financiero?
El informe financiero, ¿sí? El informe financiero, sí.
Claro, que el informe financiero se hizo muy rápido, que no estaba completo, y bueno, ahora los técnicos de oposición dicen, bueno, lo fuimos completando, pero la verdad es que se confirmaron muchas de los resquemores que nosotros teníamos respecto de esta reforma, que es regresiva porque favorece a quienes tienen ingresos más altos y también lo que planteaba recién respecto de la menor recaudación, como algunos de los aspectos que se cuestionan. Así que si bien el ministro de Hacienda se está allanando, en el día de ayer dio bastantes señales de querer negociar, quizás compensaciones por aquí, pero quizás no va a ser tan fácil con este informe tan negativo que viene desde esta mesa que trabajó en el verano.
Son nosotros un invitado tradicional de nuestro programa, el rector de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña. Rector Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Muy buenos días. Qué bueno partir el año con el rector Peña.
Bueno, muchas gracias.
¿Ya estamos todos escuchando?
Bien. Sí.
Qué bueno. Teníamos alguna pequeña dificultad al respecto. Rector, este va a ser un año en que teóricamente el gobierno debería consolidar sus llamadas reformas estructurales. Pero es un año en que también muchas fuerzas políticas deberían o necesitan, en cierta forma, consolidar sus proyectos. Es un año como bien, por llamarlo de alguna manera, embrionario o de gestación de procesos, probablemente, si uno quisiera buscar algún concepto, en el cual finalmente las cosas puede que se muevan para quedar completamente distintas o puede que, como el gato pardo de Lampedusa, cambie todo para que todo siga exactamente igual.
Sí, es una buena manera de verlo esa. Aunque yo diría que es más dificultosa la situación de la oposición que la del gobierno. El gobierno tiene, si no una narrativa estratégica todavía, porque carece de ella, sí, ¿no? Tiene una figura muy importante que es Piñera, pero no tiene una narrativa en la que la gente pueda reconocerse, entusiasmarse hacia el futuro, coligarse, es decir, el tipo de cuestiones que hacen a la política exitosa. Pero tiene una cierta agenda legislativa, tiene un puñado de proyectos de políticas públicas que con toda seguridad van a ordenar su quehacer. El caso de la oposición es distinta porque la oposición tiene un problema identitario muy fuerte, ¿no? La oposición se ha definido a sí misma como una especie de oposicionismo, más bien, es decir, una especie de actividad rutinaria, porfiada, persistente, de reñir con el gobierno, pero sin elaborar ninguna narrativa que le permita identificarse, por una parte, y sin tampoco tener ninguna agenda de trabajo en común. De manera tal que es verdad lo que tú dices, en el sentido que este es un año donde con toda certeza las fuerzas políticas van a ir configurándose más de lo que hasta ahora lo han logrado, pero ese quehacer es muchísimo más dificultoso, creo yo, para la oposición que para el gobierno.
Rector Peña, una de las críticas que se le hizo a Sebastián Piñera I, por mencionarlo de esa manera, era que si bien es un gobierno de buena gestión, un gobierno por lo pronto que avanzó mucho en la reconstrucción, quizás como eje fundamental, no fue un gobierno reformador o que... Alguien hacía un chiste, incluso salió una columna que decía que uno de los grandes hitos de Piñera fue la portabilidad numérica, en el primer número. Cosas muy de gestión y que daban, que facilitaban cosas, pero no dejaban algo como para la historia de Chile. Y eso el propio Piñera y la gente de Piñera lo resintió al salir. ¿Siente que está cambiando esa realidad? ¿Siente que este Piñera 2 está haciendo más cosas fundacionales que van a quedar, que van a poder ser administradas por otros presidentes, eventualmente de otro signo político?
No lo creo. Yo pienso que Piñera, si algo ha cambiado en el presidente Piñera, es más bien su conducta. Lo que podemos observar hoy día es una conducta más sostenida, más contenida, bastante más sobria de lo que fue en su primer gobierno, pero al mismo tiempo no hay todavía de parte del gobierno una narrativa identitaria que le permita a la derecha trazar un horizonte estratégico que le permita, creo yo, asumir con éxito el siguiente periodo presidencial, ¿no? Esto le falta efectivamente a la derecha. A mí me parece que la derecha tiene, y Piñera en particular, tiene delante suyo una oportunidad notable. Nunca realmente desde la transición, pero incluso durante todo el siglo XX, nunca la centroizquierda había estado tan debilitada, tan maltrecha, entusiasmada con sus propios tropiezos, y nunca tampoco la derecha había logrado el poder en dos veces prácticamente seguida, de manera tal que Piñera tiene por delante suyo el desafío, creo yo, de consolidar una derecha de tinte más liberal, más democrática, que no mire siempre hacia el pasado con nostalgia o adhiriendo emocionalmente a él, sino que más bien toma distancia clara y racional del pasado y logre ofrecer un proyecto que, en mi opinión, debiera hacer esfuerzos por sintonizar con los nuevos grupos medios, ¿no? Con las ideas de autonomía, de libertad personal, de expansión del consumo, dotando a esos grupos, sin embargo, de ciertas medidas que le permitan afrontar mejor, por supuesto, los tropiezos de la vejez y de la enfermedad, digamos.
Claro, ahora, definitivamente eso es como sería como cuadrar el círculo, es decir, básicamente generarse con la lógica, mantener la lógica respecto de que la iniciativa individual es la fuerza motriz del país, mantener toda la lógica respecto de la iniciativa individual, pero diciendo, pero si a usted le va mal, tenemos un Estado que lo protege. Pero eso es prácticamente imposible.
No, es posible en cierta medida. Lo que tenemos, creo yo, creo que el desafío de la política hoy día en Chile, como en general de la política, es elaborar una agenda de futuro, por llamarla de esa manera, que sea en lo sustancial consistente con la sensibilidad cultural de las mayorías, es decir, con la manera en que las mayorías se experimentan a sí mismas, ¿no? Y a mí me parece que lo que ha ocurrido en Chile, como consecuencia de la modernización capitalista, es que las mayorías, históricamente excluidas del consumo y del bienestar, y que ahora han accedido repentinamente a él, se experimentan a sí mismas como sujetos autónomos, deseosos de conducir su vida, que experimentan la expansión del consumo no como enajenación, sino más bien como emancipación, como una experiencia liberadora. Y entonces hay que elaborar una agenda política que haga sentido a esa sensibilidad, ¿no? La política, por supuesto, no consiste simplemente en plegarse a la sensibilidad de la mayoría, pero una política que no ponga oídos y que no esté alerta a la sensibilidad de la mayoría es una política destinada al fracaso.
Carlos Peña, interesante, me tocaba conversar el otro día con un diplomático, un embajador de otro país en Chile, y me contaba cómo veía este país, ¿eh? Y era súper interesante la mirada, un tipo que hablaba perfecto castellano y conocía medianamente bien nuestra cultura, entonces era interesante su punto de vista. Y él veía ciertos riesgos desde la derecha, que si que ganaba, da una oposición que está tan disuelta, tan oposicionista versus oposición, que ganara la derecha, pero no necesariamente esta derecha que estoy día, sino la derecha más radical, la derecha, pongámosle Kast, pues todos sabemos que estamos hablando. ¿Es ese tipo de derecha que está apareciendo o que está echando sus raíces, una derecha que refleja mejor lo que usted está diciendo? ¿Es una derecha que sintoniza mejor con los deseos de las personas, sus autonomías, entender el, como dice usted, entender el mercado de una manera no, o el consumo como algo que es un aliado propio, o esa derecha tampoco es capaz de sintonizar con esas grandes masas?
No, yo pienso que la derecha, digamos la derecha de minoría, esta derecha que está más a la derecha sí. que Piñera, o sea, no la centro derecha, sino la derecha en sentido riguroso, no tiene vocación de mayoría. Lo que podría ocurrir, creo yo...
Pero si tocas temas de mayoría, como por ejemplo la seguridad.
Por supuesto.
Lo nacional.
Por eso, pero es una agenda muy estrecha, ya. ¿Verdad? Que es dependiente, creo yo, de manera muy intensa de la circunstancia. De manera tal que bastaría que la centroizquierda elaborase una cierta narrativa, un cierto proyecto en torno a esos temas que aquejan a las mayorías, o que la centro-derecha también lo haga, para que entonces la derecha más extrema quede finalmente sin apoyo, que es lo que yo creo que finalmente va a ocurrir, ¿no?
O sea, qué grueso que tú comentas, porque el enemigo de la derecha extrema viene de un proyecto racional desde la izquierda.
O sea, a mí lo que me parece es que uno de los, digamos, en la política chilena, la política contemporánea, la política del Chile contemporáneo tiene, por decirlo así, dos desafíos. Por una parte, cómo brindar reconocimiento a la sensibilidad cultural de estas mayorías, de estos nuevos grupos medios, por una parte, sí. Y por otra parte, cómo hacer frente a los problemas tradicionales de la vida en sociedad cuando el bienestar se masifica, que son básicamente el miedo al otro, es decir, la inseguridad, y el miedo a las flechas del destino, como la llamaba brillantemente Freud, o sea, la enfermedad y la muerte, ¿eh? Esta es la agenda básica, digamos, de la vida social. Cualquier política que tenga vocación, digámoslo así, de éxito, de seducir a las mayorías y hacerse del poder, ganándose el consentimiento de las mayorías, tiene que dar una respuesta razonable a estas dos dimensiones. Ser consistente con la sensibilidad cultural de las mayorías y no ser contracultural, para repetir una frase que se dijo muchas veces en Chile. Y por otra parte, hacerse cargo de los problemas tradicionales de la política. El miedo al otro, es decir, el tema de la inseguridad, y para repetir una frase de los clásicos del siglo XVII, el miedo al hambre, que son las dos pulsiones básicas de la política.
Rector Carlos Peña, estamos conversando con el rector de la Universidad, Diego Portales. Dos cosas que le quería plantear que no tienen nada que ver, pero bueno. Una es si lo que usted planteaba, que no hay relato y que se necesita un relato, pero eso también siempre va a necesitar un líder más o menos carismático. Pero me imagino que a estas alturas del partido es muy difícil en la política tener solo un buen proyecto político sin alguien atractivo que lo encarne, ¿verdad? Y quería conocer su reflexión sobre eso. Y luego le quería preguntar, he estado leyendo muchos artículos, sobre todo en la prensa extranjera, sobre como los millennials de izquierda y cómo toda la nueva generación joven es, por usar como un cliché, a nivel internacional, muy frente amplio, ya muy socialista, recuperando como el socialismo y como toda la élite educada que va a estar a cargo de los países, o eso es lo que se pregunta la prensa y varios artículos, es fundamentalmente de izquierda. Y si usted tiene esa sensación, ¿a qué se debe? ¿Será porque son generaciones que no han vivido crisis? Son los dos temas que le quería plantear.
A ver, es verdad, efectivamente, no basta un relato. La política no es un puro quehacer intelectual que consiste en tejer conceptos y relatarlos de una manera relativamente atractiva. Se requiere efectivamente un liderazgo fuerte, que habitualmente es un liderazgo carismático, pero el carisma es una dote, digámoslo así, generalmente excepcional, ¿no?
Claro.
Estar dotado de gracia, poder imantar el entusiasmo de las mayorías con la sola presencia, incluso con el silencio, como ocurría con la presidenta Bachelet, es una cuestión muy excepcional en la historia.
Y también es necesaria, pero no suficiente.
Y no es suficiente, o sea, no basta el mero liderazgo, y cuando no hay carisma, y el mejor ejemplo de alguien que abunda en la ausencia de carisma es Piñera, ¿no? Bueno, lo que tiene que haber es sobriedad, distancia, es decir, el aura del poder o se construye en la cercanía gracias al carisma, o se simula en la lejanía, como un poder...
En la del estadista.
Claro, en un poder inalcanzable, cuya aura se mira a la distancia, porque si uno se acerca se deshace. Me parece que ese es el caso típico de Piñera, ¿no? Pero la derecha, que no tiene un líder carismático, por lo menos de la estatura de Bachelet, necesita, sin embargo, creo yo, tener una narrativa que haga sentido a las grandes mayorías, y me parece que esa es una deficiencia que todavía arrastra a la derecha, ¿no? Ahora, respecto de la segunda cuestión que planteaba Consuelo...
Antes que entre la segunda...
Los millennials de izquierda.
Pero antes, como es una pregunta muy distinta, para complementar, dice un problema que la derecha todavía arrastra. Y de los que se vislumbran, porque quedan 3 años, y quedan 2 para la próxima elección o campaña, ¿vislumbra liderazgos atractivos y mantados con la población o con las...
Bueno, yo creo que...
¿En la derecha?
Quien sigue siendo, digamos, el gran líder allí latente es Lavín, ¿no? Lavín es un hombre que tiene la capacidad, alguna vez lo dije en una columna, de parecerse más a su tiempo que a su padre, ¿eh? En el sentido que...
De nuevo Freud.
Claro, se parece menos a quienes lo antecedieron, pero tiene una capacidad camaleónica de adaptarse espontáneamente a las sensibilidades del momento. Yo creo que eso es un activo muy importante en la política. Ahora, respecto del tema de los millennials, eso es efectivamente así. O sea, la política, la historia, está siempre acompañada de un fenómeno que solemos olvidar y que son las generaciones, ¿no? Las generaciones son como oleadas que caen en la playa de la historia y que portan una sensibilidad que es distinta a la que poseían quienes la antecedieron, ¿no? Siempre las nuevas generaciones miran a quienes la antecedieron por encima del hombro, como personas torpes que no estuvieron a la altura de los desafíos, de las circunstancias, que por ceguera o por mezquindad no fueron capaces de hacer lo que debían hacer, ¿no? Siempre las nuevas generaciones están, por decirlo así, en un escalón más alto de la historia y miran hacia abajo a quienes la antecedieron. Ahora, eso es así, y a eso se suma todavía otra cuestión, de índole sociológica esta vez, porque el tema de las generaciones es un tema que aparece en la literatura desde el siglo XIX. Y es la siguiente: las sociedades que se modernizan y aumentan el bienestar material de sus miembros se vuelven sociedades cuyas nuevas generaciones, los millennials en este caso, son anhelantes de valores postmaterialistas, ¿no? Ya no anhelan solo el consumo.
Porque lo tienen resuelto.
¿No? Porque lo tienen resuelto, desde luego. Anhelan otro tipo de cosas. Anhelan cohesión social, entusiasmos relativamente vagos por el futuro, solidaridad, cuestiones medioambientales. Las encuestas de valores que yo he podido revisar el último tiempo indican que efectivamente en todos los países que crecen, las nuevas generaciones que están provistas de ese espíritu que yo antes describía, están además anhelantes de este tipo de valores que, bueno, que la modernización capitalista en general no provee, ¿no? Esto lo hemos vivido otras veces. Piensen ustedes en la gran modernización europea de la segunda posguerra, donde la Revolución de Mayo del 68, por dar un hito que todos conocemos, fue bueno, buena parte de eso, ¿no? El reclamo de valores postmaterialistas para un mundo que los jóvenes veían opaco, apagado, sin horizonte, ¿no?
O sea, obedece a los tiempos.
Inevitablemente es así. Otra cosa es si acaso esas generaciones van a pervivir. No todas las generaciones son exitosas en la historia.
Pero,
¿no?
¿Y cómo puede bregar un país, una sociedad, con la fuerza que tienen estas nuevas generaciones para plantear sus ideas, sus sueños, pero convencerlos de que pueden aportar con sus sueños, pero no necesariamente tienen las soluciones adecuadas para una sociedad?
Claro, bueno,
entonces, ¿cómo se brega con eso? Porque ellos tienen mucha energía y mucha potencia.
No, con los jóvenes pasan dos cosas. Una, que en general son muy hábiles para detectar los problemas, pero incapaces de saber con racionalidad cuáles son las soluciones, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, se trata siempre, por supuesto, de espíritus relativamente contradictorios. O sea, los jóvenes no son un puñado de sueños y de virtudes. No son portadores de ilusiones puras solamente, no solamente miran hacia atrás con desprecio. No, no, los jóvenes son una mezcla relativamente equilibrada de eso que antes mencionábamos, pero al mismo tiempo de los valores de su época, ¿no? Y el caso de los jóvenes en Chile es una buena muestra. En Chile tenemos efectivamente una generación portadora de ilusiones relativamente utópicas, en el sentido que yo antes describía, o sea, una generación fuerte, en el sentido que intenta modificar el clima de la época, pero al mismo tiempo las grandes mayorías juveniles, particularmente las mayorías históricamente excluidas, han creído, me parece a mí, y están fuertemente persuadidas del ideal meritocrático, ¿no? Y de ese punto de vista, sintonizan bien con la cultura subyacente a la modernización capitalista.
Ahora, pero la juventud es un problema que se quita con el tiempo. ¿Qué va a ocurrir?
No siempre.
No siempre. Bueno, pero finalmente hay una suerte de evolución natural. Porque, ¿qué fue de los jóvenes del 68? ¿Qué fue de Daniel Rojo? ¿Qué fue de todo eso? Y vemos, entonces, finalmente, esta va a ser una especie como de siempre empezar. O finalmente aquí hay una generación que tiene estos valores de país, de país en vías de desarrollo, en
fin. Bueno, como decía delante, decir, las generaciones siempre hay, siempre todas las sociedades tienen, conviven varias sensibilidades producto de algo que es tan elemental como lo que sigue, la época del nacimiento, ¿verdad? Cuando uno nace comparece en un mundo que no eligió, que le tocó en suerte, y ese mundo es portador de prejuicios, ideologías, ideas de futuro, etcétera, que hasta cierto punto configuran mi propia identidad. Entonces es natural que dos personas nacidas en fechas tan disímiles, separadas casi por 3 décadas, tengan una sensibilidad distinta, vean el futuro de manera distinta, claro, se asomen al pasado de manera también distinta. De manera que siempre hay este conflicto de generaciones. Otra cosa es que las nuevas generaciones tengan éxito, ¿no? Una nueva generación exitosa es una cuestión también bastante rara en la historia en general.
Pero son generaciones que han accedido a la educación como sí, nunca antes. O sea, cuando hablamos del millennial universitario, y por eso yo hacía la mención a que esto es algo que no solo se conversa en Chile a propósito del Frente Amplio, parece ser un fenómeno bastante, bastante extendido, y sobre lo cual los viejos se están preguntando en muchos países al mismo tiempo. Sí, y pero no estoy pensando en Estados Unidos también, no sé, ahí quizás no es universitario, pero figuras como esta parlamentaria nueva, joven, Alexandra Ocasio, además que la prensa los toma como símbolo de la lucha que está por venir.
Sí, eso es verdad, pero ¿cómo decirlo? Esto no es primera vez que ocurre en la historia, ¿no? Ocurrió, repito, en la modernización capitalista gigantesca y explosiva de la segunda posguerra, y ha ocurrido muchas otras veces en la historia. Mirar el fenómeno que hoy día ocurre como si alterase las leyes, por decirlo así, estructurales de la historia, por decirlo de alguna manera, como si estuviéramos asistiendo a un fenómeno totalmente inédito en la historia que nos sorprende, que no somos capaces de comprender, a mí me parece un error. En general se trata de un fenómeno, repito, cuyas claves son las que delante intenté dibujar. Siempre las nuevas generaciones.
Lo que pasa es que me imagino que a las generaciones mayores dicen, pero ¿cómo ya será el capitalismo o el mercado, qué sé yo? Pero finalmente nunca las sociedades habían avanzado tanto en prosperidad. Entonces me imagino que eso a nivel global también es la frustración de decir, ay, ¿por qué vienen de nuevo si finalmente esta manera de organizarnos que ha funcionado?
Por supuesto, porque la modernidad es eso finalmente. Piensen ustedes que, un dato nada más muy rápido, en el caso de Francia, la otra vez veía los datos, en mayo del 68, en poco tiempo la matrícula universitaria en Francia se había multiplicado por 6 veces. Sí. O sea, la masificación había sido un fenómeno que seguramente contribuyó a esa explosión cultural que reconocemos como mayo del 68. Pero la modernidad, Consuelo, es eso. Es el persistente, y sobre todo la modernidad capitalista, el persistente incremento del bienestar, el anhelo de bienes posicionales, seguido inevitablemente también de una cierta estela de frustración. La modernidad es una mezcla de desilusión y progreso, ¿no? El progreso no existe como puro progreso, quiero decir, es decir, una meseta de puro bienestar donde las personas puedan interactuar entre sí en una especie de pacífica beatitud, eso no existe, ¿no? Y cuando los jóvenes anhelan eso, están en realidad echando mano a un sucedáneo religioso, ¿no? Las culturas en general han trasladado esas ilusiones a otro mundo, ¿eh? O a la experiencia puramente interna, como los tesalonicenses, según les aconsejaba Pablo, o a una visión, digámoslo así, transhistórica, ¿no? Pero esta idea de que en esta vida, en el estrecho y fugaz tiempo de la vida de cada uno de nosotros, uno puede alcanzar un momento de quietud, de beatitud, de cohesión y al mismo tiempo de bienestar material, eso no es posible. El bienestar material tiene la particularidad que promete cosas que no confiere, que no da, que no otorga, y en consecuencia cuando uno alcanza el bienestar material lo hace solo para descubrir que él no iba a satisfacer aquello que yo anhelaba, y en consecuencia siempre hay una rueda infinita, creo yo, de progreso y desilusión en la historia y particularmente en las sociedades modernas, ¿no?
Ahora, y en ese sentido, para pa volver un poco a la pregunta original, no, espero que no me acusen de majadero, pero finalmente sí tenemos, como te digo, estas fuerzas que están evolucionando, que tú planteabas, que hay una... no sé si te estoy sobreinterpretando, pero que hay una derecha extrema que interpreta mejor esas aspiraciones eventualmente que...
Llamémosla una derecha extrema, que es muy simple en el conjunto de la idea conforme a las cuales articula su discurso, el caso de Kast, claro, el ejemplo, ¿verdad? Que es muy simple, muy elemental, cuya arquitectura ideológica es muy básica, de dos o tres ideas, seguridad, valores familiares, digamos que intentan conectar con el sentido común más superficial. Y una actitud muy inteligente, en el caso de Kast, de un cierto oportunismo, es decir, de aprender, tomar las oportunidades para repasar una y otra vez la carencia de esos valores tan simples, ¿no? Esa es la derecha, la extrema derecha, Kast. ¿Qué otra cosa es Kast sino la apelación permanente a valores muy básicos,
pero por ejemplo,
muy sencillos, muy poco elaborados, que esgrime cada vez que surge un problema de aquellos que aquejan a la sociedad contemporánea día tras día, digamos?
Ahora, pero curiosamente, muchas de las soluciones que plantean gente como Kast, hago un paréntesis, Osandón y otros, tiene que ver con un mayor rol del Estado, tiene que ver con un mayor grado de intervención, tiene que ver con una cesión de libertades, y por lo tanto se parece a lo que fue un discurso más tradicional de la izquierda, pero desde una perspectiva derecha.
O al discurso de la derecha, digamos, de la primera parte del siglo XX,
¿no? Claro.
La derecha del siglo XX fue también eso, digamos. Chile, tradicionalmente, la política tiene que ver con ese tipo de coordenadas. La derecha nunca fue totalmente... no. Partidaria de un tipo de modernización como el que hoy día tenemos.
Ni siquiera durante, ¿no?, todos los años del gobierno.
Recordemos que una gran vertiente de la derecha en Chile, muy poderosa, resabios de la cual todavía es posible advertir, es el socialcristianismo, ¿no? El nacional, las vertientes ideológicas de la derecha, ¿cuáles fueron históricamente? El hispanismo,
sí.
El nacionalismo, ¿no? El socialcristianismo y una activa política social de parte del Estado.
Claro, o sea, un rol del Estado muy muy importante, un Estado muy grande y muy interventor.
Claro, lo que pasa es que las ideas de derecha que han sido hegemónicas, gracias por supuesto a la eficacia social que han alcanzado, han sido las ideas de derecha que hoy día conocemos, una derecha más moderna, partidaria del libre mercado, de un Estado más eficiente, no aparatoso, pero sí más eficiente, etcétera, ¿no? Y lo que está en cuestión es cómo transformar eso que ha sido eficiente histórica y socialmente en Chile, es cuestión de mirar las tres últimas décadas. El Chile que hoy día tenemos se alimentó de esa idea y de esa imagen, no vale la pena negarlo, imágenes a las cuales incluso la centroizquierda se plegó. El punto es cómo hacer que esas ideas que hicieron aparecer a este nuevo sujeto social en la escena, que son los grupos medios, el 60% de quienes hoy día no habitan el país, se traduzca en un tipo de narrativa que haga sentido a esos grupos. Este es el desafío que tiene hoy día la política, porque la política no es solo eficiencia en la política pública. No es solo eso. No es solo tampoco inteligencia a la hora de tejer conceptos, como lo creyó la izquierda en el segundo gobierno de Bachelet. Es la capacidad de tener conceptos claros, pero mediar entre esos conceptos y la sensibilidad cultural de la mayoría, ¿no? Esa es la política. Ni puro...
Que es algo que estuviste también este fin de semana a propósito del Día de la Mujer explorando, ¿verdad? Esas aproximaciones.
Exactamente. No se trata de que la política solamente abrace el cielo que imaginamos o se ensucie cotidianamente con la tierra que pisamos. Es la mezcla y la mediación entre estos dos planos lo que hace notable, creo yo, el quehacer político.
Carlos Peña, nos queda súper poco tiempo y tenemos que portarnos bien, porque ya como que entramos todos a clases en la radio y vienen todos los programas, viene información privilegiada. Pero quería hacerte una pregunta de algo, de otra cosa, y conocer tu opinión. Es sobre qué pasa si un artista ha cometido delito. A propósito de Michael Jackson, ya todos sabemos el tema de la pedofilia, uh-huh, o el vínculo con los niños, y salió un nuevo documental que se dio en las últimas horas en Estados Unidos, también acá en Inglaterra, entonces con testimonios súper crudos de niños que convivían con Michael Jackson, un tema que se ha sabido, pero con testimonios como más crudos todavía. Y está la pregunta respecto del artista, de la vida privada del artista, que se está instalando nuevamente. ¿Debiera uno dejar de escuchar a un músico como Michael Jackson o así? O sea, ¿puede uno interpretar o valorar la creación artística de alguien separada de su vida privada?
No, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de separar lo que yo llamaría el sujeto de la enunciación, del discurso, de la canción o de la idea, y el sujeto biográfico. Son cosas distintas. De otra manera, buena parte de la cultura que más estimamos lo tendríamos que echar a la basura. Deberíamos dejar de leer a Heidegger porque fue nazi en algún momento.
Tenemos que suponer que son...
Deberíamos dejar de leer a Neruda porque fue estalinista. Y suma y sigue. Juzgar la obra, la creación artística o intelectual por los avatares de la vida biográfica de la gente a mí no me parece correcto. La gracia del arte y de las ideas es que adquieren vida propia. Una vez que uno las imagina o las piensa, pasan a integrar este esfera inmaterial de la cultura y se separan de la vida humana que les dio origen. Mantener esa distancia me parece fundamental para poder seguir contando con ideas en este mundo. A la hora que juzgamos las ideas por la moralidad o la biografía que es la fórmula, estamos perdidos.
Estaríamos siendo demasiado exigentes, porque además de tener tipos genios en la música, en la poesía o en el arte, tendrían que ser además tipos perfectos, claro, para que perduraran la,
de
la
nuevo,
historia.
De nuevo el énfasis...
Es que no sé.
De nuevo el deseo inconfesado... De un mundo religioso y perfecto a lo que estamos asistiendo.
Unitarismo.
La consuelo como siempre.
Uno puede criticar
el problema de la secularización.
Uno puede criticar a Heidegger y puede criticar a Neruda y al mismo tiempo tener, como yo tengo, una profunda admiración por su obra. ¿Por qué no? Una cosa es el
claro,
sujeto que enuncia.
Es distinto que uno haya cometido el delito directamente. O sea, más allá de que Michael Jackson sea un gran artista o no, pero bueno, en términos de la música popular, evidentemente que es un genio. Y entonces cuando él directamente comete los delitos, empiezo a tener un...
¿Pero te deja de gustar su obra?
Encuentro, no, pero me siento thriller, con encuentro... que me
ah, pero bueno,
yo,
bueno,
yo tengo una ventaja sobre todo ustedes. Nunca me gustó Michael Jackson, así que no tengo una ventaja sobre todo ustedes. Carlos Peña, un millón de gracias por haber
gracias,
estado
Carlos.
Esta mañana
muchas
con nosotros.
Gracias a ustedes. Rector.
Consuelo, nos vemos mañana.
Muchas gracias, muy buenos días, sí.
Buenos días. Ya viene información privilegiada.
Ya viene. Y Piñera critica nuevamente el rol de Bachelet en crisis de Venezuela. Su antecesor fue mucho más claro en condenar los atropellos a los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo? Y en lugares notables, Bárbara Espejo nos invita a cartas notables. En cartas notables. Cambiamos los lugares notables y volvimos a las cartas notables. Buenos días.
Buen día.